Tengo hambre.
Compremos unos nachos.
Me faltarían los frescos también.
Sí, hombre.
No, yo quiero palomitas.
También.
Sí,
yo
sí,
también.
Palomitas.
Yo quiero palomitas.
¿Y a qué hora para empezar peliculeando?
No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios.
Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película.
Espérate, hombre, espérate.
Ahí viene ya, ahí viene.
Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas.
Rock and Pop Interactivo presenta.
We can't just let you walk away.
Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark.
Buenos días, señores, bienvenidos, esto es Peliculeando aquí por la garganta de la Rock and Pop y en las diferentes plataformas que también van a poder escuchar dentro de un ratito que se termine el programa en vivo, pero también van a tener esa oportunidad de poder chequear ya hoy programa de ver qué va a pasar en las premiaciones porque se vienen los Oscar este fin de semana, pero también mucha información, hay mucha noticia también que para variar andan metiendo otra vez, andan hablando, ese Zack Snyder no tiene nada que hacer, le gusta revolver las abejas, muchas cosas, muchas noticias hoy aquí en Peliculeando, así que señores, los invito para que sigan las diferentes redes sociales que son muy importantes, donde se van a dar cuenta de todo lo que está pasando en cada semana, cada día, cada momento, hasta cuando terminamos el programa salen noticias nuevas y usted tiene que estar pendientes en Peliculeando en la página de Facebook y también en X y en Peliculeando guión bajo Rock and Pop, porque también hay ahí promociones para el cine, casualmente ahorita hicieron las promociones para ir a ver Kung Fu Panda este próximo domingo y pues pueda disfrutar con nosotros esta película el fin de semana para que vayan en familia. Pero bueno, presentando a nuestros compañeros, don William Vega en la IUSA, ¿cómo está William?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y aquí estamos de vuelta, listos para hablar de estas premiaciones y otras noticias que han transcurrido durante la semana en el mundo del cine, el entretenimiento. Se viene huelga, te cuento, parece que se viene otra huelga por ahí.
Bueno, me dio huelga para qué, pero bueno, ya vamos a estar hablando de eso. Rodolfo Sisu Velázquez, que vuelve con nosotros, ¿cómo estás, Sisu?
Hola, muy buen día, y como todos los viernes.
Día de cine, Sisu.
Así es, listos y preparados para el día de hoy, traerle lo último en noticias, novedades, que es ya preparando lo que es este verano, yo lo llamaría como verano extendido este año, desde que las películas fuertes empezaron ahorita en febrero, marzo no se queda atrás, y desde luego que también hablaremos ya en la previa a los Oscar, ya en la recta final, culminando todo lo que es la temporada de premiaciones, donde ya pues la película o películas pues que de las cuales hemos hablado pues se va a llevar el máximo galardón que la industria del cine de Hollywood presenta. Polémico, sí, aburrido, sí, sorpresivo también, pero los Oscar es, no se puede negar, es una institución que a pesar de que ha tenido todas las embestidas del mundo, pues aquí está y permanece constante. Y pese a que muchos hemos y han puesto en tela de juicio el futuro de los Oscar, pues déjenme decirles que ahí siguen ellos inquebrantables frente al tiempo. Para más, los Globos de Oro, que parecían que su camino para apoderarse de los premios iban para arriba, miren lo que sucedió. Y pues como ven, aquí estaríamos listos para hablar del tema.
Bueno, pues y para arrancar, para todos los seguidores de Dragon Ball Z, pues falleció Akira Toriyama, que es el creador de Dragon Ball, que fuera de todo eso, no podemos negar el impacto que tuvo esta serie para esa generación, finales de los 90s, 80s, que miraban esta serie. Yo, como lo dije en el programa anteriormente, no fui tan metido a rollos con Dragon Ball, pero no voy a negar que marcó un antes y un después también esta generación, a pesar que nosotros veníamos de ver anime como Mazinger Z, como Iron Man 28, y esa línea que era nuestra, con la que crecimos nosotros. Creo que el impacto que tuvo Dragon Ball fue muy importante. En este caso, se supone que él murió, bueno, a los 68 años, este creador de Dragon Ball. Según informes, él murió de algo,
de un hematoma.
Hematoma, sí. Entonces, y como diríamos nosotros, murió joven.
Y en 68 años, aunque la verdad, si te fijas en las redes, no ves una foto más actualizada.
Es cierto, fíjate.
Yo creo que eso tiene que ver con la privacidad que mantienen los japoneses. En paz descanse, a propósito, el Akira Toriyama. Toriyama-sama o Toriyama-sensei. incluso eso te dice también, hablando de la privacidad que ellos tienen, el respeto. Él falleció el 1 de marzo, estamos hoy en el 8 de marzo. Hasta hoy realmente que nos damos, por lo menos este lado del mundo, será que nos dimos cuenta ayer en la noche, amaneciendo hoy, que aconteció esto. Pero Akira Toriyama, definitivamente un mangaka, como se le dice correctamente, un ilustrador de cómics o de manga en Japón, y de diseñador, pues ha fallecido. Como decís vos, no podemos negar su impacto. Creo que de los tres, yo he sido el que más me expuse a lo que fue Dragon Ball. Sí, tenés razón. Creo que en el caso de nosotros, pues ya estábamos entrando a la edad universitaria cuando realmente agarró apogeo en nuestro país. Pero yo te puedo decir que alrededor de los principios de los 90, sí me acuerdo haber visto la serie original, cuando Goku estaba pequeñito, tenía la cola de mono, andaba desnudito. Sí me acuerdo que aquí algunas canales de afiliación o afiliadas transmitían Dragon Ball en aquel entonces, cortesía de nuestros amigos de Harmony Gold, ¿verdad? Que en algún momento, pues, nosotros tuvimos contacto con ellos. Son los que producieron también Robotech. O por lo menos se encargaron del doblaje gringo en aquel entonces de Dragon Ball y de Robotech. Pero realmente, ¿qué te digo? No causó efecto, por lo menos en este lado del mundo, hasta ya a finales de los 90s.
Bueno, pues
ahí y está. Bueno, ahí es donde yo empiezo a verla realmente, René. Pero también me acuerdo que en la secundaria, ya estando allá en Honduras, yo tenía unos compañeros que eran de España, y ellos traían las mangas, el cómic, y me llamaba la atención que los tenías que leer al revés. Yo nunca había visto eso. Todo eso, pues, es común hoy en día, pero en aquel entonces no lo mirabas. Y entonces realmente que influyó muchas cosas. Están las películas, por supuesto, animadas. Él diseñó para videojuegos como Chrono Trigger. Aquellos que jugamos Super Nintendo recordamos Chrono Trigger, recordamos la saga de Dragon Quest. También me recuerdo que en algún momento PlayStation, su punto de venta para los primeros juegos que salían, en aquel entonces salió Tubal Number One, que era un juego de pelea para PlayStation. El punto de venta era realmente, que te decía, personajes desarrollados y diseñados por Akira Toriyama. Entonces realmente que no podemos negar el impacto que tuvo este creador. Realmente que le dio apertura,
lástima,
a otras series, William, que salieron después.
Ajá. Lástima que nunca pudo ver una película live action de verdad y se fue sin eso. Pero bueno.
No, para eso nos quedan las animadas.
Sí, pues. Pero bueno, cerrando esto ya y obviamente lástima, pues se fue uno de los grandes que dio la animación japonesa. Pero bueno, igual hay que seguir. Igual creo que hay muchos también que se le tiene que dar ese gran valor que ha mantenido esa cultura japonesa. Pero bueno, entrando ya a las noticias, bueno, se viene Kung Fu Panda. ¿Para cuándo se estrena esa película ya aquí en Honduras? ¿La otra semana, normal?
Bueno, yo creo que aquí en Estados Unidos fue esta semana, pero para ustedes es esta próxima semana. Y si participan a través de nuestras redes, pues van a tener la oportunidad de verla antes. Sí, exacto. Ya está aquí disponible en Estados Unidos, pero les cuento que se filtró en TikTok la película completa. Y bueno, la verdad es que no he escuchado buenas reseñas de esta película.
Bueno, los Oscars y Sub se vienen ya este fin de semana, como vos mencionaste en el inicio, se vienen, pueden ser sorpresas en este caso.
Pues fíjate que muchos de los portales, muchos de los críticos, ahora sí, a este momento sí hay que escuchar muchas veces la opinión crítica de muchos para saber qué es lo que se viene, qué es lo que creen muchos que debería de ser contendiente. Y fíjate que yo creo que todo el mundo coincidimos con que la mejor película pues va a ser Oppenheimer, ¿verdad? Sin embargo, creen muchos que la que debería de ganar sería Poor Things. Pero sin embargo, pues Oppenheimer creo que se lleva al mismo tiempo que Christopher Nolan sería como mejor director. Pese a que tenemos muy buenos contendientes, creo que en todas las películas que están nominadas y todos los directores que están nominados, el director ha sido un papel clave de la misma. Y yo creo que ha tomado mucho mayor relevancia actualmente porque sabemos que los mismos directores apoyan los casting ahora para asegurarse de que su trabajo pues sea perfecto, y es por eso que tanto mejor actor como actor de reparto, Oppenheimer también se lo llevará con Cillian Murphy, y que sí, tal vez para Robert Downey Jr. pues ya no se le niega lo que él siempre quiso. Sin embargo, te voy a decir, William, va a haber mucho morbo en la entrega de premios y no les extrañe que se suene y que se enfoque mucho a Ryan Gosling. O sea, eso está en el banco. De hecho, yo creo que las luces se las va a llevar él esa noche. Por obvias razones, pues. Es una película que tiene que generar en ese momento como sabemos, el Barbenheimer y todo pues lo que se dio al respecto. Así que no les extrañe ver que Ryan Gosling sea en la noche como visto como el favorito. Sin embargo, que creo que Robert Downey Jr. es quien se lo lleva. El mejor actriz, muchos dicen que Emma Stone va a ser la
hizo un
la
gran ganadora. Papel. Hizo un gran papel y lo que hizo, no sé si ya miraste la película, o sea, no es cualquiera que se va a hacer ese.
Ustedes ya la vieron, esa.
Sí, de ya la vi.
Uh-huh. Que a propósito sí. Ya está disponible en Disney Plus, Star Plus, para bueno, aquí también Disney Plus y Hulu.
Espérame, William, espérame
Disney
una cosa.
Disney Plus y Star Plus.
Espérame una cosa, en Disney Plus de aquí no, ¿verdad? Si subo, sí.
No, aquí no.
Aquí tendría que ir a la otra plataforma porque es pesada, la película es pesada.
Pero fíjate que aquí sí y no te sale, o sea, vos abrís la aplicación de Disney Plus y no te sale como quien dice featured o
lo que resaltada. Pasa es que sí. Lo que pero pasa si es que buscas, sí. Vos pones el de niños, o sea, no te sale. O sea, vos pones, entras al perfil de niños y no te va a salir.
Pero sí te sale aquí.
Sí, el problema es que normalmente alguien lo tiene. No. Normal. Sí, yo
sí,
te entiendo.
Sí.
Yo te digo abriendo lo normal. Es dependiendo del perfil. Para niños, sino que lo abrís normal.
Sí.
Sí, me sí, extraña porque
si lo abrís normal no le hacen propaganda, fíjate, si lo abrís normal le hacen propaganda a otras cosas, menos a eso.
Sí, me extraña porque es una película muy fuerte en el aspecto por la parte sexual, ¿no? Que se ve y ahí es donde veo que raro que estaba ahí, ¿no? No lo pasaron en la otra plataforma que normalmente es la plataforma donde pasan ese tipo de películas.
Pero obviamente es Disney llegando a otros mercados, ¿verdad?
Acordate que ya quieren mezclar, ya quieren disolver lo que es Hulu, por lo menos aquí, y ya combinarlo de un solo con Disney Plus, así como Disney Plus es alrededor del mundo, pues es una sola plataforma. Y esta es una indicación de eso, y también porque la película fue hecha por 20th Century Studios, así que es propiedad de ellos,
¿no? Ok. A mí me pareció muy bien. Creo que de estas nominaciones, el tema del de Barbie, como mencionaba Rodolfo, el tema va a ser que iba a cantar o no iba a cantar, que se había puesto en huelga, te acordás en un tiempo, ganas de hacer bulla y ahora sí va a participar cantando, va a cantar la canción de Barbie, en Barbie.
Es posible, mira.
Porque yo escuché que él dijo que sí, pero al final no se sabe.
No, está confirmado.
Que ¿verdad que sí?
Va a salir. Ese es uno de los pocos atractivos. Pocos, porque, bueno, yo igual lo voy a ver, pero atractivos para la gente común y corriente que realmente que no le para
o mucha, que siguió la película, que fue
mucha llenó, bola esto.
Sí, que llenó la película y iba a querer escucharlo cantar, ¿no? Cuando fueron a ver Barbie, entonces creo que por ahí iría. La nominación como actor de reparto, pues América Ferrera, creo que con sangre hondureña, que va como Barbie, que
no, también. No, definitivamente que no. Yo, muchos van a hablar de Judy Foster, de, incluso hasta la Emily Blunt puede ser. Daniel Brooks no creo que corpora, no. Para mí, no, definitivamente, David Joe Randolph va a ser la que va a ganar, sí, por los que se quedan.
Eso por la está. Racha que lleva. Realmente donde puede haber sorpresa es en la de actriz principal. O es Emma Stone o es...
Para mí es
¿cómo se llama?
Lily Gladstone. Yo apuesto totalmente al 100% por Lily Gladstone. Vi la película.
Yo también.
Me gustó y todo. Fíjate que incluso puede que en guiones originales y adaptados haya también cierta pelea. Parece que el adaptado American Fiction es el favorito, el screenplay es Anatomía de una Caída. Pero donde sí, fíjate que va a haber una lección para los grandes estudios es en el mejor, pues, la película animada. Porque el niño y la garza van a ser quien va a ganar, pues. O sea, se ha llevado todos los premios, es la favorita del público, de la crítica, y no es por menospreciar el trabajo de Into the Spider-Verse, porque creo que llevaba también trabajo y complejidad. Sin embargo, esta película tiene esa magia, pues. Así que yo creo que esa es la que va a ganar.
¿A dónde vos crees entonces que estaría en la sorpresa? ¿Lo mencionaste en el guión?
En los guiones.
¿Original?
En los guiones. Siento que en los guiones, fíjate que tanto guión adaptado como guión original, que fíjate que a pesar de que está, es que te hablan que si zona de interés, que te hablan de aquella de Anatomía de una Caída, vías pasadas. O sea, mira, la gente está como revuelta porque... ¿Pero por qué? Porque recuerda que hay que darle importancia a los guionistas ahora, que tengan sus 5 minutos de fama. Entonces, creo que los Oscar quieren generar ese pequeño morbo de que el guionista tiene que tener una relevancia protagónica en este momento.
Importante.
Sí, o sea, es que en la de original dirías vos entonces que ahí es donde está la sorpresa.
Va a haber alguna sorpresa. Muchos dirán, pero ¿quién le interesa? No, hay algo detrás de todo esto, pues. Y
yo te diría que ahí es Anatomía de una Caída la que va.
Sí, Anatomía de una Caída en el original.
Lo siento por Bradley Cooper y sus pretensiones y su película súper pretenciosa que el otro día me quise a ponerme a ver, man.
No.
Qué huevo.
Es aburrido.
La quité. Es raro que yo haga eso, pero la quité. Me dio. Tal vez vuelva y la trate de nuevo a verla, pero. Ay. Me frustra ese tipo de película a veces porque es muy pretenciosa y el man está como que te digo, intentando demasiado, está esforzando mucho, pues. Estudiaste 6 años para hacerle como conductor, okay, muy muy chingón y todo, como diría Sisu, pero a la final yo como persona común y corriente, o no sé, ustedes tal vez son más inteligentes que yo, me pueden decir qué es lo que hace un conductor, porque yo no sé. Para mí es una persona que mueve las manos, entonces yo no puedo distinguir a dónde está en la película ese tiempo que él se tomó para estudiar. Hacer este papel. ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo notar? ¿Cómo la película me puede explicar? Mira, es así, está haciendo así. Entonces eso yo no lo puedo evidenciar. Entonces yo creo que poco a poco Bradley Cooper se está convirtiendo en el Leonardo DiCaprio. O sea, en el sentido de que ha recibido muchas nominaciones, ya sea como actor, ya sea como director, pero no ha ganado. Entonces, este creo yo que todavía no es el proyecto. O sea,
él está esperando su oportunidad.
No es el proyecto correcto.
No
y qué bien, vaya, qué tal si le dan por guión. O sea, es lo que pasa, que la película no es como tampoco tenga un guión. O sea, sí, si ya lo querés meter porque Bradley Cooper y todo, no, O sea, ahí estás compitiendo, si no me equivoco, él es como original, ¿verdad? O Anatomía de una sí. caída es realmente, si es un guión que te tiene ahí, te tiene metido en la película. O sea, no podés quitar sí,
de los que están nominados, es que es el más fuerte, no le veo yo ahí.
Ajá, incluso, vaya, el que se le puede acercar en Vidas Pasadas, pero el que se le puede acercar, pues... ¿Verdad?
Sí, si acaso. Pero si igual, acaso. Igual creo yo que está basado bastante en la vida real de Celine Song, pues ella básicamente se basó en su propia vida, por eso está aquí en guión original y adaptado, si su no sé quién, que me llamó ahí como quien gane.
No me decido si en el adaptado pudiese ser American Fiction o Zona de Interés, uno de los dos, American Fiction o Zona de Interés.
Yo también estoy por ahí también. Yo te diría que Zona de Interés. Mira, cuando en duda, Sisu, y esto es spoiler, y esto va de aquí a los premios de todos los años, de aquí en el futuro, cuando en duda, voten por la película que tenga algo que ver con guerra.
Sí.
Digamos.
Cuando todos tus gustos fallan, andate
con la de guerra. Si vos mirás ahí las imágenes, ¿no? Porque siempre... creo que hay un en la de documental, creo yo, corto, no recuerdo, en una de las de documental hay una sobre la guerra, 20 días en Mariupol.
Ajá, okay. Ajá. Sí.
Se trata sobre la guerra de Ucrania, los inicios de la guerra en Ucrania. Mariupol. Estaba fijo, yo sé, yo no vi las otras, sí, pero yo sé que
es mejor documental, sí, esa.
Te vas con esa. O yo creo que había otra por ahí.
No, oíme, no William, este es el típico documental que el póster tiene más premio que el premio de Venecia, que el premio de Comayagüela, que el premio de Tandamandapio, todo, que lleno de premios el póster que solo se vende esa. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque habla, como dice William, de la guerra de Ucrania. Este es como una apuesta totalmente segura. Pues.
Es el documental de mejor documental. Largo, no, es el corto, ¿va?
Documental.
No, documental. Largo, documental, largo, documental largo.
Y corto, si hay una ahí de guerra, andate por ahí. Yo creo
si no
que...
sabes por cuál decidir, andate por la de guerra.
Sí, andate por la de guerra. Man, es triste, pero es cierto, a veces así es como latinas. Yo te diría que en el de corto es The Last Repair Shop, porque se trata de. O sea, también tienes que verlo también del lado sentimental, cómo afecta a este documental a la sociedad en general. Yo te diría que ahí en ese caso, The Last Repair Shop se trata sobre un lugar donde básicamente se dedica a tomar, digamos, sillas de ruedas, bastones, muletas, ese tipo de cosas, de segunda mano, las modifican o las arreglan para podérselas dar a la gente pobre. Entonces creo que por ahí va la sinopsis de ese documental corto. Entonces sí, ya te puedes ir formando una idea, con que vos, aunque sea leas el sinopsis sin haberla visto, porque si sí, tenés que darte la oportunidad de exponerte otras cosas, pues mira estos documentales de tema corto o los de tema largo, sí, míralos definitivamente, pero si tenés tu quinela, andate por lo de la guerra o andate por lo sentimental. Ahí casi siempre no te puedes equivocar.
Ahora,
spoiler, ¿verdad? Es así avanzando, como la papada, lastimosamente.
Avanzando un poco, te voy a decir dónde yo que ya me puse a poder comparar y todo. Mira, cinematografía, ahí sí creo, y no sé, René, vos ya que viste también Poor Things, cinematografía entre Oppenheimer y Poor Things debería de haber una contienda bastante fuerte.
Va a estar fuerte, sí.
Porque la parte, sí, es la cinematografía de ambas películas.
La parte visual. Puchica,
están muy a la par, pero muy a la par. Es como la parte también del vestuario, ¿verdad? Y si bien Poor Things está muy bien, yo creo que ahí, o sea, es Barbie, pues, porque Barbie, ¿me entendés?
¿Vos,
o sea,
crees que Barbie?
En la de vestuario.
No, ahí sí. Yo les dije la vez pasada, spoiler. En el vestuario, andate por esta línea. si es una película de allá de los tiempos del Cucurucú, allá, que es una película así, pero romántica, como es lo que el viento se llevó, que necesitan vestidos, sí, así, todo.
Pero William,
extravagantes.
En este caso,
y si tiene que ver con moda, como yo les daba el ejemplo del Diablo de Vista de la Moda, de Cruella. Si está en esa línea, andate por la moda. O andate por la moda, o andate por el tiempo de Pride and Prejudice, de Sense and Sensibility, aquellas doñas inglesas con los vestidotes, andate por esa línea. Casi siempre bueno, esas son
esta las que película, William, esta película, creo que vas allá por los 60s, más o menos, pues. Entonces, el vestuario está bien armado. El problema es que siempre hay también algo de aventura, algo, cosas así. Entonces, pero sí, como dice Rodolfo, tiene razón. Hablando de efectos especiales y su, me llama la atención esto, porque aquí, como en algún momento lo ganó Transformer en esa línea, aquí hay películas que se lo pueden tener la oportunidad, y aquí aparece Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Aparece Godzilla, Minus One, Misión Imposible también aparece aquí. Napoleón, que son parte Napoleón, de la parte de efectos visuales.
Me estás diciendo que cualquiera de esas películas que ganen están bien, porque fíjate que cada una en su área, Guardianes, los efectos visuales de Guardianes, pucha, es de lo mejor que pudimos ver el año pasado.
Fue lo mejor,
o sea, que Marvel. La escena de Misión Imposible del tren, sí, buenísima. O sea, ¿cuál otra habías mencionado? Incluso
Godzilla.
Godzilla.
Ajá, les estás diciendo a los estudios, bueno, con poco dinero, mire lo que se puede lograr.
Lo que te hice, ¿va?
Exactamente. Mira, ahí, a mí, para mí, precisamente las dos que menos gastaron son las que pueden ganar, porque te están demostrando que con poco presupuesto lo bastante que pueden hacer. Para mí, o es Godzilla Minus One o Resistencia. Los otros tres, pues.
No, pero fíjate que ya todos tienen visto su mérito.
Sí, todos tienen, obviamente, su, porque están ahí nominadas. No, pero están entre esas dos para mí: Resistencia o Godzilla Minus One.
Ahora, te voy a decir, en el tema de edición, aquí sí tengo un par de comentarios.
¿En edición?
Yo digo.
¿En cuál?
En edición.
Ok.
Ajá.
¿Quién va a ganar? Es Oppenheimer. Porque la edición de la película, el pasar de un punto de vista a otro, recordemos que, bueno, esa era una experiencia en IMAX, estás viendo la película normal, pasa 35 y un solo desde el punto de vista, al rato te das cuenta que el punto de vista del personaje de Robert Downey Jr. te lo muestra diferente que el de Oppenheimer.
Entonces, blanco y negro, así, incluso.
Exactamente, blanco y negro, te lo muestra. Aquí no lo vimos ese efecto, pero en los cines IMAX el aspecto visual cambiaba, o sea, de extendido a cuadrado. Y eso daba un efecto increíble en su momento, más el tipo de cinema. Entonces, para mí, la edición que va a ganar es eso. Ahora, ¿cuál debería de ganar? Puchica, el de Asesinos de la Luna. Porque si la película le quedó de 3 horas, no me imagino cuál era el material original.
Mira, a mí en esa Anatomía de una Caída es la que debería de ganar. Y bueno, les tengo otro spoiler, hablando de lo que yo les decía. ¿Crees como el cheat code para los Óscares? ¿Crees como el truquito para ver quién más o menos va a ganar? Miren la sinopsis de Letter to a Pig, que es uno de los cortos animados. En el día de Memorial Day, una sobreviviente del Holocausto. Ah, bueno, solo eso necesito leer.
Holocausto.
Holocausto.
Es porque son judíos y Hollywood está lleno de judíos.
Entonces no les extrañe, se van a acordar de mí durante la ceremonia. Si gana Letter to a Pig como corto animado, se van a acordar de mí. Ya, y ahí para mí, ahí ya la tenés, pues.
Ok,
porque la de John, perdón, la de hablando de música, porque estamos en la rock and pop. La otra corto animado ahí es la de John y Yoko, pues, que está inspirada en la música de ellos dos, de Yoko Ono y de John Lennon. War is Over. Esa podría ser, tal vez, pero ya me la pones con una de guerra. Holocausto.
Oíme.
Gun a Letter to a Pig.
Y en el caso de mejor banda sonora, porque también hemos sacado eso, aparece American Fiction, aparece Indiana Jones, que pensé que no iba a aparecer por ahí, no lo había visto. Los Asesinos de la Luna,
Oppenheimer.
Oppenheimer, papá.
Oíme.
¿Cómo perderse?
y maquillaje por ponerle la nariz a Bradley Cooper.
y se supone, bueno, como te digo, yo solo miré un pedazo de la película. Se supone que durante el transcurso de la vida de este señor, que lo van transformando de a poco, ¿verdad? Él no solo es la ñata que se carga ahí él en esta de Maestro. Pero de lo poco, igual, Poor Things ayer la empecé a ver, de ahí la dejé de ver realmente no porque no me gustó, me estaba gustando, lo estaba viendo, pero me puse a ver más bien el refrito de Mean Girls con mi hermana y
ayer la miré.
Película más mala esa.
Ayer la miré.
Qué
mala. Me quedo con. Es que recuerda que estaba más basada a la
es un musical, sí.
Al
sí,
musical pero... que a la película que miramos nosotros en los 90, con esta, que aparece casualmente.
Bueno, hace 20 años, 2003, sí. Man, dejó mucho que desear, la verdad, ese refrito, y se nota que, le decía yo a mi hermana, realmente a ella no le gustó tampoco. Realmente que ahí Paramount sí se aprovechó bien de la situación, porque esta cosa iba directo a Paramount Plus, la sacaron en cine, solo les costó $36 millones. En taquilla creo que hizo 100 millones, algo así. Mano, entonces, casi tres veces lo que costó hizo. Man, saliste ganando, cheque macanudo, pero en sí la película no tiene el mismo impacto que tuvo la original.
No la tiene. No
para
la
mí, vi. Oficialmente, lo peor de lo que va del año.
Ya empezaste a apuntar.
Fácil, ya empecé. No, ya empecé, pues
bueno, así, para... Man.
Pero volviendo a lo de maquillaje, Poor Things, para mí podría ser la otra ahí que pueda ganar ahí en cuanto a maquillaje.
Bueno, hablando de las múltiples nominaciones, obviamente Oppenheimer va con 13 nominaciones, Pobres Criaturas con 11, Los Asesinos de la Luna con 10, y después le sigue Barbie con 8, Maestro con 7, con 5 van 1, 2, 3, 4, que sería American Fiction, Anatomía de una Caída, Los que se quedan, y también la Zona de Interés, creo que es, y Napoleón. Y después todas las de dos, Creator, La Sociedad de la Nieve, Misión Imposible, Past Life, son de las que van con dos nominaciones. Las fuertes, creo que es que justo y justificado, según ustedes, así como las pusieron ahorita como más nominadas, con Oppenheimer, yo creo que sí, Oppenheimer yo creo que va bien.
Sí, yo creo que va a llevarse una buena cantidad de premios esta película. Yo creo que en lo técnico, sobre todo, también va a ser resaltado lo que es esta película. Realmente, y como director también, ahí no hay como perderse. Va a ser Christopher Nolan realmente su. Este va a ser su gane, pues este es su año, man. Y tal vez si Duna Parte 2 hubiera entrado aquí el año pasado, tal vez hubiera un poco más de competencia en lo técnico. Y en lo otro, pero realmente que ahí no hay para dónde, man. Es sí. Oppenheimer como mejor película. La mayoría, te diría, de los premios técnicos y por lo menos el de director y de mejor actor también.
Bueno, pues les cuento que, bueno, pueden verlo si quieran, pero lo tendremos también por nuestras pantallas de Televicentro. La programación completa, la corporación estará primero como a las 4:30, creo que sería la
parte. Sí, la antesala.
La antesala, donde tendríamos todo lo que es alfombra roja y toda la cuestión. Y obviamente.
Pero empieza hasta las 6.
Empieza hasta las 6, correcto. Eso solo es la parte de la alfombra roja. Y lo demás, pues ya vamos a tener la oportunidad de estarlos chequeando lo que va pasando. Igual, no se vayan a perder las redes sociales de Peliculeando, porque allá se va a estar actualizando cómo va en cada uno de los premios. Y si pegamos o no pegamos. Vos siempre has puesto, William, lo que dijo Sisu, o yo les había dicho. Siempre lo pones por cualquier cosa. Igual siempre chequeen el podcast, que ahí se van a dar cuenta más o menos de todo lo que hablamos el día de hoy, para que miren que no fue mentira, ¿va? Que nosotros dimos nuestra opinión, lo que creemos.
Recuerden, va a haber un par de detalles ahí en la ceremonia que están, como todo el mundo lo dice, está en el banco. La sorpresa polémica se va a dar siempre, se la van a ingeniar.
Va a llegar Will Smith.
Mira, Jimmy Kimmel va a hacer sus bromas ácidas al respecto, ¿verdad?
Que las haga rápido, yo quiero que ese papo jodido se vaya de la pantalla rapidito. Tire su monólogo rapidito y vaya a los premios, porque realmente no me llega mucho Jimmy Kimmel.
Ahora bien, William, ¿por qué crees que va a hablar mal de Oppenheimer adrede?
Ah, es que, mira, ese es un chiste que yo creo que la mayoría de las personas pasa por encima de su cabeza. El que no mira el programa de este sonso no sabe que él tiene una riña fake, ¿verdad? Una riña de mentira, es una broma, pero ellos siempre te la venden como que es real. Él siempre ha tenido una...
Y exagerada.
Y real. Él siempre ha tenido una riña, entre comillas, con Matt Damon. Ese es el chiste. Si no es eso, va a sacar al mexicanito este, al ayudante de él, haciendo algún tipo de entrevista, algún tipo de sketch. Y básicamente es una versión larga del programa de él. La pandemia nos hizo darnos cuenta de algo. Estos programas de late night realmente no son necesarios, en el sentido de que a la final siempre vamos a ver los highlights o los clips en YouTube.
Sí, es que
y ya estuvo. Ya no lo mismo con ser late night live.
Ya no te aportan más. Ajá. Porque ya es como antes lo mirabas porque era lo que tenías en el canal. Ahora prefieres ver otras cosas en redes sociales. Óyeme, una pregunta antes de que vayamos a la pausa musical. En el caso de estos premios, estamos hablando de que sería la 96 entrega, ¿no? Dicen que pasó algo interesante porque la gente lo mira que se revolvió, que este quesero, ¿cómo es? ¿Quién es? Bugs Bunny, el que iba a estar entregando uno de los premios. Oíme, la gente.
Como presentador.
La gente en general, o sea, se molestó. Literalmente se molestó. Nadie dice, creo que salió como en dos películas. O sea, uno lo mataron en 3 segundos y el otro duró 4 segundos, pero estaba. Pero realmente sentí la gente que estaba como que, ¿qué está pasando en los Oscar? Ya no es desde ahora, eso es de día a día. Rodolfo viene mencionando lo que día a día los Oscar pues no están dando una calidad suficiente, ¿no? Pero esto que llamen a este brother, estamos viendo que está... ¿cuál es la idea de presentar a este brother ahí? Porque la gente está molesta.
Relevancia, René, así de sencillo. Eso es lo que buscan.
Eso está.
Da gracias que no sencillo. Te ponen un influencer ahí.
¿Sí? Yo creo que ese es el menor de los males. O sea, preocuparse sí, porque va a salir.
Puede ser peor, por eso te digo, te ponen un influencer, o sea, ahí si te descuidas.
Lo va a dar, no va a hablar mucho, ¿verdad? Obviamente,
el tema del inglés, ¿verdad? El ganador,
De por sí no habla tan bien.
No el habla inglés. Bien, y ahora sí tampoco va.
Entonces, simplemente va a entregar y listo, se acabó. Va a tener sus par de minutos en los Oscar. Peores presentaciones hemos visto de gente más famosa y mira, ahí están. Yo realmente que lo pongan a él es como, ¿para qué preocuparse, ve? O sea, no tiene sentido, pues. O sí. No, honestamente, para, o sea, que lo pongan en otro tipo de cosas todavía, pues, pero ajá, ¿qué tal si realmente el tipo está optando por una carrera? Entonces, obviamente el manager actoral, pues, el manager le va a buscar, pues, a la marca.
Ubicarlo donde jale, William, pues. Donde jale. Él tiene que jalar marca, pues, como sí. Dice. Chido, pero bueno. ¿Qué? Oíme, por cierto, para todos los seguidores de Godzilla Minus One que no pudieron verla en el cine y que ya va a salir el Blu-ray, o ya salió, he estado viendo noticias interesantes, ¿no? De esto, que lo están haciendo una buena presentación de esta línea. No sé para cuándo irá a salir, pero ya vas a poderla ver en Blu-ray.
Yo creí que me iba a compartir la noticia de que por fin iba a llegar al cine de Honduras.
No, te menciono porque si sale en Blu-ray... No sé si llegará acá. Yo he querido ver esta película en el cine y me he aguantado. La he tenido ahí media pirata ahí, pero no la he querido ver porque me gustaría verla en el cine, pero si no la traen en Honduras. Porque ahorita, Rodolfo, sácame una duda. Siempre aprovechan cuando no hay muchas películas de poner películas que eran de premiación para los Oscar.
Bueno, o... mira, Garra de Hierro.
Ajá.
Estrena este fin de semana, tengo entendido. Allá.
Sí.
Y bueno. Mira, ¿hace cuánto salió acá?
Bueno, estará disponible en tiendas en Japón a partir del 1 de mayo, aunque para Estados Unidos aún no se ha dado una fecha establecida para los fanáticos de Godzilla y obviamente de esta película, y que también ya está también nominada, pues, de una u otra en efectos especiales en los Oscars.
Así es, ahí está. La película nominada a los Oscars, sí.
Ahí está, es que vas a hablarlo así. la película de Oxil está nominada, aunque sea por eso, pero está nominada. Está ahí en los premios. Va a ser parte y nominada.
Vas a ver que si ganas la película, lo ponen tal vez vía satélite al equipo este de japoneses que hicieron esta película ahí celebrando. Porque para ellos,
imagínate. Un logro. Sería un gran logro.
Es un gran logro, sí. ¿Verdad? Y callaría muchas bocas dentro de Hollywood, especialmente de aquellas películas que ahora. Que cuestan una exageración de dinero. Bueno, ahí se estuvo hablando de que Superman, 600 millones de dólares.
No, pero salió hablando.
Se infló el presupuesto. Una cifra loca salió por ahí en las noticias y otras producciones que yo no comprendo, ¿verdad? ¿Dónde están sacando tanto dinero? Pero, le caería el pico a mucha gente.
Sí, pero James Gunn, para variar, salió en un ex y dijo de que no, la gente está loca.
Sí.
Pero hay que esperar. Sí. Pero bueno, vamos a irnos a la pausa musical, señores. Llegamos gracias a Cinemark. Pendientes fin de semana de películas también en Cinemark. Pueden entrar en su cartelera como cinemarca.com. Ahí van a encontrar todo lo que se viene para este fin de semana. Ya regresamos. Esto es Peliculeando. Bueno, señores, continuamos en Peliculeando, presentado por Cinemar, las mejores salas de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, para que ustedes disfruten las mejores películas, en las mejores butacas, con las mejores pantallas, y ustedes también con las promociones, así que los invito para que siempre vayan y chequeen, y se metan a cinemarca.com, y se van a dar cuenta de todo lo que está pasando, todas las promociones, y todas también las opciones que tienen para poder disfrutar todo lo que tiene que ver con el cine, las mejores películas, las chequean ahí en Cinemar. Bueno, pues, muchachos, William, ¿cómo estaba la cuestión de la huelga esa, que ya nos habla de otra huelga?
Sí, mira, de por sí Hollywood está en peligro con todo lo que está pasando, en diferentes niveles. Se podría venir otra huelga, y esto ya es el sindicato de miembros del equipo, la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales. O sea, estos son los teamsters, que se les dice en inglés. Estos son los menes que ayudan con la producción, qué sé yo, a construir los sets, ese tipo de cosas, los operadores de cámara, los ingenieros de sonido, los diseñadores de vestuario, los técnicos de iluminación, que cuentan entre, pues, su membresía unos 170 mil miembros.
Buena
Así madre. Que ellos ya este lunes empezaron negociaciones, pero ya advirtieron que si no se alcanza un acuerdo, podrían llegar a una huelga antes del 31 de julio, lo que podría impactar, por supuesto, es obvio, ¿verdad? Ya oíste quiénes están involucrados ahí. Si se van esta gente, también es fregado, man. Entonces, recordar que...
Me estás diciendo que toda esta gente, William, es como, por ejemplo, los operadores aquí, los que ponen
correcto.
El audio, todo eso, y si ellos no están, brother, no sales al aire, ¿va?
Exactamente, man. ¿Y qué es lo que pasó cuando los escritores y los actores se fueron a huelga? Muchos de ellos les tocó, porque ellos no estaban en huelga en ese entonces. Correcto. Muchos de ellos
no trabajaron,
les
tampoco.
Tocó ir a trabajar otra cosa, pues, o a agotar sus cuentas de ahorro, o buscar empleos paralelos en supermercados, restaurantes, en fin. Entonces realmente necesitan ellos también de un aumento de sueldos, porque mucha de esta gente, pues, está, hay veces que trabajan por jornadas de, qué sé yo, de 24 horas corridas, cosas así, ¿me entiendes? Ni que estuvieran trabajando en un hospital esta gente, ¿verdad? Entonces prepárate, porque esa podría ser la próxima huelga. Ellos lo que buscan realmente es un aumento, que haya mejores horas, cosas normales, diría yo, que tienen sentido, pues, porque a la fin y al cabo este es un trabajo, man, y no tienen quizás muchos de los beneficios que podría tener un actor, por ejemplo. Un actor puede vivir de los residuos que gana, ¿verdad? A veces recibe cheques en el correo y ni se da cuenta de dónde
salió. ¿De dónde viene?
¿De dónde viene? Eso tiene un nombre, ese es como dinero pasivo, pues, que solo esperas el cheque y vos sabés que ahí...
Ingresos pasivos se llaman.
Bueno, exacto. Entonces ya se están reuniendo en las mesas de negociaciones y bueno, nada más, pues les estamos avisando, pues que esto podría pasar este año y podría trazar aún más todo lo que quiere ver Hollywood, todos los desastres que están pasando en medio del streaming, todos estos cambios. Bueno,
qué bueno.
Ojalá que no llegue a eso, pero esto evidencia definitivamente el colapso que ha tenido la industria en estos últimos años.
Bueno, pues antes de que pasemos con las noticias, Jorge León Orellana dice: buenos días, peliculeros, feliz fin de semana, aquí escuchándolos de nuevo, saludos al trío cineasta. He estado viendo Halo, bueno, puchica, yo todavía no, Halo ambas temporadas. Wonka me pareció muy buena película y Napoleón la vi hace poco, muy buena también. Qué pesar que lo de Akira Toriyama de Dragon Ball, creo que es el más grande de anime de la historia luego de Caballeros del Zodiaco. ¿Qué opina de esto? Vaya William. Zack Snyder afirma que Rebel Moon ha sido más vista que Barbie en los cines y eso es un éxito para Netflix. Dice,
está un poco está loco.
Está loco.
Está loco, man, y bueno, yo siento que él un tiempo fue uno de mis directores favoritos, man, pero yo creo, no sé si Sue opina lo mismo, debido al éxito o al no éxito de Rebel Moon, va a ser muy difícil que le den carte blanche a este director. O sea, hacer lo que vos querrás, tener tu pisto, andar a hacer tu película la que querrás hacer. Va a ser muy difícil y vas a ver que él va a volverse ahora en un director for hire, alguien que está contratado para cumplir, para sostener la cámara, porque ya no le pueden confiar un presupuesto. Lastimosamente es así. Y va a haber poca oportunidad para que desarrolle sus propios proyectos de ahora en adelante. No sé qué te parece si subes.
Mi opinión de Zack Snyder ha sido bien sesgada siempre porque es uno de mis directores favoritos. Sin embargo, más allá no estamos hablando básicamente de su trabajo, sino que estamos hablando de la actitud. Él es un director que de una u otra manera ha movido a su conveniencia a su mismo fandom que él ha creado, directa o indirectamente. ¿Tiene su mérito? Claro que lo tiene. Sin embargo, después del exilio de Warner, ¿verdad? Por XY razón, que nuevamente no vamos a hablar de las películas, encuentra en Netflix su casa, pues, para desarrollar varios proyectos que, si bien son ambiciosos y visionarios como lo es él, también causan polémica. O sea, no se puede conformar con el hecho de que sea una buena, mediana o mala película. Siempre tiene que haber algo más. Que si en este caso está hablando Robert Moon, la película sí fue buena, sí me gustó, sí le gustó a un montón de gente, pero es lo que es. ¿Cuál fue su problema? Haberla vendido como la evolución de Star Wars, o como una historia de Star Wars sin ser Star Wars, o como Star Wars. O sea, todo le tuvo que poner el apellido de Star Wars, y claro, estás hablando de un producto de que no es por Disney, pero es por el mismo George Lucas, está en una vara alta. O sea, cuando te dicen Star Wars, inmediatamente vas a comparar desde el principio. Entonces yo creo que ahí fue su error. Él tuvo que haber dicho, no, Rebel Moon es mejor que la nueva trilogía de Star Wars de Disney. Tuvo que ponerle nombre y apellido si realmente quería que los fans aterrizáramos un poco, no llegar con unas expectativas tan altas. Entonces, ¿qué pasa? Ya Netflix ve como, bueno, ok, sí, ya trabajé con el director, sí, tiene buenos productos, sí, me genera, pero el tema es que, igual como James Gunn, el problema es tener cuentas de Twitter, vos. Ese es su problema, ¿verdad? Y esos son los estudios antes. ¿Cuál era el problema? Retrocedamos 20 años atrás. ¿Cuál era el problema de los directores? Solo era Oliver Stone, o sea, realmente tener a Oliver Stone, que era problema, vos sabías que contratabas el director y el problema, pues. Uh-huh. Pero los demás directores eran, tomaban una posición súper pasiva, no les preocupaba esto, se ponían a trabajar. Ahora ellos quieren ser las estrellas también de la, sí, de la película, detrás de la película. Y realmente eso en vez de sumarle al cine, le ha quitado. Qué bueno que un director se pueda nombrar, pero Recordemos que Steven Spielberg no tenía que hablar para hacer el Spielberg que fue. Zemeckis mucho menos, o sea, y estás hablando de
hablaban con sus películas.
Con sus películas, exactamente.
Bueno, te hago un paréntesis, y sí, disculpa, pero ahorita me acordé de esto. Se dieron cuenta que este año para los Oscar no pusieron la categoría de película, ¿cuál fue? La más popular. La que la gente votó el año pasado.
Es cierto, que ganó.
Sí, es que ganaron en esos dos premios ganó Zack Snyder, lo ganó ambos. Y te fijaste que este año incluyeron por lo mismo que vos estás diciendo. Con Zack Snyder, lastimosamente, para bien o para mal, bueno, creo que para mal más bien, te estás trayendo su fandom. Y ya viste lo que está causando. Perdón, pero me acordé de eso ahorita.
Exactamente, y es lo que está pasando ahorita en el cine, pues. Y no, mucha gente, pues, ese tema no nos gusta, no nos parece, no estamos de acuerdo, ¿verdad? Por cómo se ha dado actualmente. Lo siento mucho por Zack Snyder, pero es la pura verdad. Y entonces quiere ganas que él quiera hablar más allá de su trabajo como hemos concluido. Yo pensé, y ojo, yo pensé, esta fue con el, ¿te acordás de la en la tradición del Amanecer de los Muertos? Esta, la última que hizo para Netflix, ¿verdad? Uh-huh. Que era con Robo. O sea, realmente volvía a ser Zack Snyder y a la vez lo que él había aprendido y evolucionado, dejando pequeños Easter eggs que te hacían dudar de la misma película. Ese es Zack Snyder.
Correcto. Sí, esa me gustó, esa que vos decís, me llegó a muy, pero no sé qué pasó, que de ahí, ¿te acordás que sacaron el espino? Que incluso, no pegó mucho y incluso, ahí terminó ese universo en vez de seguir ahí.
Incluso el spin-off te da como para decir, bueno, Zack Snyder no solo lo puedes encajar en esto, ¿verdad? Que aunque no tenga éxito el spin-off, es como, ah, bueno, tiene la visión en sus personajes secundarios. O sea, está bien, pues. Y es el derecho, y aceptarlo, William, porque muchos directores tienen el derecho de caer, pues, ¿verdad? Sí. Imagínate este director que no le fue tan bien ahorita, que supuestamente era una gran promesa, que hizo Whiplash, que hizo La La Land, ¿verdad?
Con Babylon se le fue churro.
Sí, con Babylon le fue churro, ajá. Este director sí está listo y servido. Porque no le van a
no le van a confiar, o sea, un presupuesto de esa altura, porque acordate que, bueno, mira qué cambios los que podemos ver en Hollywood. Margot Robbie, ella salió en Babylon y salió en Amsterdam ese año, ¿te acordás? Esas dos fueron catalogadas como las peores películas en cuanto a taquilla crítica de ese año. Mira cómo rebotó ella en el 2023. Entonces, realmente vamos a buscar cuál fue el presupuesto de esa, continúa, pero yo por mientras busco el presupuesto de Babylon, bueno, costó $80 millones y en taquilla solo hizo 63.4.
Ajá, entonces
no le vuelven a confiar un presupuesto, pero te digo,
ahí ves, entonces cómo los directores van evolucionando con su trabajo. Él tiene derecho a equivocarse, o sea, en Babylon se equivocó, pero desgraciadamente a él, por su equivocación, no le van a dar otra oportunidad porque no ha sido un director con visión más allá de, o sea, ha sido premiado, sí, ¿verdad? O sea, obviamente no tiene un fandom como tiene Zack Snyder. Entonces, ¿qué? O sea, Zack Snyder tenía el derecho de equivocarse. Bueno, pues retoma porque tiene un proyecto más grande, etcétera, etcétera. En este caso, no le va tan bien como yo creí que le pudiese haber ido bien a Rebel Moon. Entonces, obviamente, para seguir vendiéndose con en este caso con Netflix, ¿verdad? Pues sale con estos comentarios. Realmente, contestando, aportando tu comentario, realmente lo que está haciendo, pues, carece de lógica y sentido y quiere ganar. Bueno, honestamente quiere ganar.
Terminando los mensajes, Byron Maldonado, mira, hola mi gente, perdido, pero el Pipo lo reportándose.
Byron, me suena ese tipo.
Stone, esa actuación es más estar viendo un porno que otra cosa. Daniel Cárcamo, hubo un accidente, una mujer que iba para el cine la atropelló una rastra, no pudo traerle.
Es cierto, a eso se debe también lo que es esta huelga. porque precisamente en una de estas producciones de Marvel Studios, creo que en la serie de Wonder Man, falleció, hubo un accidente, una mujer se murió o algo así, y han habido otros casos así. Entonces también esto va a afectar lo que es la huelga, y es una de las razones también porque se las está llevando a cabo. Necesitan mejor seguridad, mejor cuidado estas personas en su labor, pues.
Sí. 100 millones, no sé de qué me estaba hablando alguien aquí.
Sí, yo en algún momento estaba mencionando, no me acuerdo, el presupuesto de algo, quise decir 110 millones.
Ah, costó, okay.
La de Mean Girls, que costó 36 millones y hizo 110 millones.
Ah, ok. Dice Santi Handal, buenos días, señores, saludos. ¿Qué película decían que no debería estar en Disney Plus? Y si recomiendan ver Napoleón, saludos y feliz fin de semana.
Pobres Criaturas, que está disponible en Disney. Ahí.
Ojo, porque no la vi.
Es bien explícita, ¿verdad? Ustedes ya la vieron, ¿verdad? Yo solo la empecé a ver. Es bien explícita, ¿verdad?
Sí,
ustedes.
Sí. ¿Y Napoleón, vos sí la viste, Pacisú?
Sí, a mí sí me gustó tenerle paciencia a Ridley Scott, ¿verdad? Quizás tiene sus peros ahí la película. Históricamente no esperes una referencia de la misma, o sea, se toma bastante las libertades. Hay un montón de temas que obvia, que creo que de la historia que deberían de haberlo incluido, pero al fin y al cabo es una buena versión y es una buena actuación de parte de Joaquín Phoenix.
Ok, pero bueno, ¿qué te iba a decir? Las noticias, señor, ¿cómo vamos?
No, pues hay de todo un poquito, pero más que todo, más que noticias y proyectos, son comentarios que han hecho los mismos actores, directores sobre todo. Y creo que hablando de sketches, creo que lo que nos sorprendió en la semana es la nueva, el pueblo ha hablado, la comunidad ha hablado, y yo creo que ya tiene el verdugo para la cultura woke, y creo que es Sydney Sweet. Ella va a destrozar el wok con dos grandes motivos que ella tiene y que siempre pone de frente. Y yo creo que mucha gente va a caer porque la chica es simpática, es rubia, es blanca y tiene lo que necesita. Cae bien. Yo creo que esto va a ubicar mucho en general. Hizo dos grandes participaciones, digo yo. Uno fue, obviamente, el chiste que hizo sobre Madame Web, que era de las películas donde ella no la han visto, y Dakota Johnson también durante la semana dijo, no, yo ya en eso ya no me meto.
Ya, entonces, yo no vuelvo a salir. No, me caso con mi novio, algo así estaban diciendo, ¿no? Con el main de Coldplay.
Uh-huh. Ah, es cierto, apareció que se van a
comprometieron
casar.
Algo, ¿no?
Sí, se comprometieron ya.
Algo, me pareció haber visto.
Tenían como 6 años de novio y ahorita ya se comprometieron, creo que ya obviamente ya van a casarse.
Con Chris Martinez.
Sí, el de Coldplay.
El papá de Manzanita, la hija, ajá, de Gwyneth Paltrow.
Sí, Pepper Potts. Exacto, imagínate como para desviar el hecho de que salí Madame Web, mejor me comprometo, así la gente me deja de preguntar sobre esa película, pero man,
vos crees, razón.
Yo creo que tenemos una nueva candidata para Baby, una de nuestras Baby, sí, yo creo que Sydney Sweeney. Sí.
Vamos a despedir alguna,
le vamos a hacer espacio a Sydney Sweeney, ahorita va a aparecer también y está promocionando más bien su próxima película, Inmaculada, que es como un thriller religioso, algo así, tengo yo entendido, y esta semana precisamente miré Con Todos Menos Contigo, divertida la película, no me gustó el tema inclusivo ahí, que bueno, la hermana pues resulta que se termina casando con otra mujer, pero... La disfruté.
No es tan relevante.
Yo la miré por la trama. Vaya. La miré por la trama.
Ok, bien. Y bueno, continuando con eso, ella también hizo un segundo chiste, que es la parte de la del lo de Hooters, ¿te acordás? Que vos lo enviaste también. Entonces, realmente te estoy diciendo, esta chava. Realmente lo que está haciendo es matando la cultura woke que tanto ha salido, tanto se ha defendido. Ella le ha puesto este sabor y de una manera hasta cierto punto inocente, ella lo sabe, pues, ella lo sabe. Pero la conclusión, William se adelantó, pues se va a convertir en una nueva baby del programa. Vamos a seguir su carrera muy de cerca también. Recordemos que, ojo, muchas veces las fallas, una actriz puede tener una falla y puede tener una muy buena película casi al mismo tiempo, y eso más bien le ayuda. No hay mala publicidad, simplemente publicidad. Harry, mira, Sandra Bullock. Sandra Bullock, recordá que gana el Razzie ese mismo año, si no me equivoco, y gana el Oscar. Y lo va a
reclamar.
Uh-huh. Y lo va, nadie había ido a reclamar, lo va a reclamar.
¿Quién? ¿Quién? Obviamente, ¿no fue Halle Berry esa? ¿O Sandra Bullock?
No, esa.
Sandra Bullock. Fue Sandra Bullock. Okay. Sandra Bullock. Y yo creo que Halle Berry también, creo que hizo algo similar.
Uh-huh. Entonces, bueno, te das cuenta de cómo la cultura pop, pues, tiene esto, pues, ¿verdad? Bueno, por otro lado, también tantas noticias que se habían dado durante la semana. Déjame verificar mis apuntes, por favor. Bueno, sí, el tema de Marvel y DC. No sé si ustedes habían visto el tema de que cómo se va a centrar Marvel en sus nuevos proyectos, ¿verdad? Sigue la pelea de Sony por saber si realmente, fíjate que ahora ya hay un rumor que anda por ahí circulando con la falla de Madame Web. Dicen que tanto Sony, estas dos películas que le quedan en el año, pueden utilizar una estrategia similar a la que utilizó Warner en pandemia, de que es lanzarlas al mismo tiempo por servicios de streaming. Recordá que hay un contrato que tiene Sony con Netflix, ¿verdad? Entonces quieren ver si un efecto combinado le puede dar a la película, porque ya saben cuál va a ser la proyección de taquilla. Falta mucho tiempo, pero ya saben por dónde puede ir. Entonces creo que ellos están buscando ver si, bueno, si en los servicios de streaming al mismo tiempo también le pueden dar un empujón y así recuperar la inversión, porque al final lo que ellos quieren es recuperar lo que le han metido, no tanto ganar, sino que recuperar y que cumpla con el objetivo principal de esta película. Y no es usted, no soy yo y no es el entretenimiento. Lo que es simple y sencillamente mantener los derechos de los personajes y su poder de negociación frente a Disney. Muchos dicen que esto, a pesar de que son malas películas, es un plan aún así de Sony para decir que, si bien no está sacando Spider-Man, es para darle ese espacio y que tienen que sentarse a negociar, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver cómo se van por ese lado. Fíjate que hace dos programas, cuando hablábamos de la falla de Madame Web, incluso dicen, es que, ¿qué personaje es Madame Web? ¿Te acordás, William, que lo dijiste? ¿Y qué personaje es Madame Web? Que es como que si el equivalente de...
¿De DC quién sería?
De DC. Y mencionaste a Lady Shiva. Uh-huh.
Por sacar un nombre.
Con el periodismo investigativo que realmente caracteriza al programa y a estos fanáticos de DC, me puse a leer un par de cómics y verificar que, en efecto, dentro de los niveles de poder de DC, la única humana entrenada en todas las artes marciales posibles, o sea, la humana más poderosa, es Lady Shiva. Ustedes dirán, ¿y Batman? No, Batman es más inteligente, ¿verdad? Pero si lo ponen en artes marciales, Lady Shiva es la ganadora. Así que el personaje que se pudo haber encontrado, William, en el fondo del baúl, resulta ser que es de los humanos más poderosos. O sea que hay interés sobre una película de de Lady Shiva frente a una de Madame Web.
Vaya.
Basta. Es que y eso me lo saqué de la nada, la verdad. Sí. Es que no se me ocurría a quién más mencionar de ese nivel.
Pero la pegaste,
de esa categoría.
Pero la pegaste.
Pero Maya,
lo que dice Sisu, que aún dentro del mundo de DC es más llamativa Lady Shiva que Madame Web, pues.
Y eso que yo no la conozco.
Bueno, ninguna. Pero Bueno, pasa, aparte pasa así como el logo de Warner para darle el besito, como siempre.
Sí, por eso mismo tenemos que mencionar que TNT y Max van a estar transmitiendo los Oscars, no solo la corporación.
Pues fíjate que te voy a comentar que ese es otro tema que, a pesar de que los derechos televisivos de los Oscars pues han pertenecido a corporación televisiva por mucho tiempo, y en otros países a ese, en otros países en otro.
Hashtag fíjate, traigan de vuelta a Sisu.
Fíjate.
Yo no sé quién pusieron, pero discúlpame. Hashtag traigan de vuelta a Sisu. Se me olvidó hacer la campaña. Fíjate que yo era el que tenía que hacerte la campaña y todo
eso. Algo tiempo, así.
Se me fue la onda.
Algo así, pero no, bueno. Te digo que actualmente con los SAG le fue muy bien a Netflix y dicen que es posible que esto lo pasen de nuevo a más bien a
tiene sentido
a streaming, que ya para se esperaría que en los siguientes años empiecen a negociar eso.
Fíjate que tiene sentido y yo creo que es necesario ya, Sisu. Me estoy dando cuenta, ahorita yo estaba buscando la opción para mí, por lo menos para poderlo ver. Tengo que tener a la fuerza cable. Tengo que tener para poder ver ABC. Y incluso con antena. Me compré una antena. Vamos a probar si con antena. No, necesito.
Antena de los 80, esperabas que te agarraron una.
No, René, parece broma, pero ahora te venden una antena HD que recoge las señales locales, de las afiliadas locales: Univision, Telemundo, CBS, Fox. Pero ahora resulta que tenés que tener un tele de los nuevos. No me acuerdo el tipo de marca o no sé qué es lo que tiene que tener para que vos con esa antena, además de tener la antena, necesitas uno de los televisores más modernos para, en específico, por lo menos aquí Canal 10 en Miami, que es la filial de ABC, de esa manera lo sacas del aire. De lo contrario, ocupas cable a la fuerza, ya sea a través de YouTube TV, Hulu TV Live, Fubo TV, todas estas, básicamente me fregaron, entonces no sé cómo ver.
William, ¿me querés decir que con mi Sony Trinitron de esos nalgones grandotes no me va a funcionar esa antena?
No, porque incluso si las buscas en Amazon son diferentes, ahora solo es como un palito o solo son un cuadrado que colgas básicamente en tu casa, pero realmente que es muy poca gente que usa eso. Yo, porque esa es la última instancia, porque como voy al punto de lo que decía Sisu, Netflix se aprovechó y muchos de nosotros pudimos ver los SAG Awards a través de Netflix. Ustedes allá tienen la opción o de la corporación Telecadena 7 y 4 o a través de TNT por cable o HBO Max por streaming. Aquí no están esos ahora, derechos.
Por Max,
sí, discúlpame, besito al logo de Warner. Y entonces a la fuerza.
Saludo para, Disney, para Marcela.
Aquí a la fuerza Disney es quien lo va a transmitir a través de ABC, por eso es que está Jimmy Kimmel, porque Jimmy Kimmel su programa está es en ahí. ABC. Entonces, realmente que o cable o
streaming
o señal abierta de antena. Pero si tenés el televisor correcto y la antena correcta, entonces básicamente me están forzando a poner cable. ¿Y cuánto cuesta la mensualidad del cable? Estaba viendo yo que YouTube TV o Hulu TV Live, creo que oí bien, te va a doler el corazón. La billetera, no digamos. Estamos hablando de entre 70 a 80 dólares mensuales. Es demasiado, man.
Demasiado.
No, gracias.
Demasiado. No, gracias. Entonces, yo creo que voy a tener que ver los clips a la final en YouTube al día siguiente, o al menos que lo pongan al día siguiente en Hulu, man. Pero así en vivo estoy viendo mis opciones, cuáles van a ser, o si no, vamos a tener que inventarme un email nuevo para adquirir el free trial de YouTube TV, porque no encuentro yo una solución y ya se me acabaron los correos, man. Ya los he usado en otras ocasiones. Así que imagínate, es medio fregado eso de los derechos, ¿verdad? Es como los partidos de la Liga Nacional, que aquí, que allá. Ahora tenés que cranear bastante para ver algunas cosas que antes.
Lo tenías
de lógica, los tenías ahí de gratis en televisión abierta.
Correcto. Óyeme, por cierto, Furiosa, miré noticias de que ya miraron un par de la película, hicieron, no sé cómo es que le llaman.
Las pruebas.
La gente salió hablando de que es una super película, les gustó y que no sé. Bueno, esperemos que así sea. Dice que la película viene por más. Yo es una de las que estoy esperando también. como Cazafantasmas y esta de Godzilla.
Atención, amigos de Warner Brothers, esa es producción de ustedes. Besito al logo también, ya saben. Nos invitan y nos dan boletos, pases dobles para nuestros seguidores.
No es por nada, pero yo siento que este es el año de Warner.
Sí,
ese es el año. Fíjate que el año pasado al suave terminaron resolviendo, man, con Huanca, con Color Púrpura. Este año también, mira quién está sacando el pechito ahí, Sisu y René. La gente estaba como sedienta de ver algo en el cine. Y mira qué viral se ha vuelto el éxito de ¿cómo se llama? De Duna parte 2. Que yo hasta hoy la voy a poder ir a ver en IMAX. Estaba esperando irla a ver en IMAX.
Ajá, y ahorita que ya viene Godzilla con
New Empire. Uy, sí, por eso te digo, y Furiosa también de nuestros amigos de Warner.
Oíme, y al CEO de... Quisieron agarrar al CEO de Legendary Pictures para ver qué opinaba sobre todos estos proyectos. Y fíjate que no puede hablar porque solo tiene los dientes pelados. Son millones los que está contando.
Ahí lo único que les hace falta a nuestros amigos de Warner es que filtren la película del Coyote contra Acme. Ya.
Sí,
ya, eso les hace falta.
Sí. Muchos dicen, yo a veces me divierto, disculpen, leyendo los tweets también de los que formulan como teoría, ¿verdad? Así como medio locas. Dicen que también todas esas películas, Batichica, El Coyote, y que había otra por ahí que también, que lo que quieren es más o menos que en unos 10 años van a salir de la nada como una novedad también para, y que las va a vender como los archivos perdidos o algo por el estilo, pues, que son estrategias como más a largo plazo, pues.
Tipo así como hicieron así como hizo Pixar hace poco, ¿no? Las películas de Pixar que transmitieron durante la pandemia, que no tuvieron lanzamiento teatral,
las
volvieron a sacar hace poco, y bueno, y ahí tenés los resultados. Ojo con eso, y también ojo con el nuevo trailer de Intensamente 2. No lo sé, Rick, tengo miedo. Ajá. ¿Verdad? Porque las hipotas, como que le gustan las hipotas. No, esa es especulación mía, viendo el trailer. No lo están diciendo directamente, pero conociendo el estado climático de las películas de hoy en día, no me extrañaría que a las hipotas le gusten las hipotas. Y ahí sí tocaremos fondo. Pero no es que te digo, no lo puedo confirmar. Ya estoy condicionado a creer que eso va a pasar viendo el trailer, pero no les estoy diciendo que
eso es.
Me consta. Oye, William, o que es así.
Por cierto, ya sos tío otra vez. La Chiqui Baby, Gal Gadot, pues ya es mamá. Miré que salieron una foto.
Me asustaste de ellos. Vos y Dennis, ya sos tío. Tiene ya la Wonder Baby, ¿va? Con razón estaba callada en las redes sociales, ¿va?
Sí, fíjate que eso te iba a decir yo ni sabía que estaba embarazada. Y si sabía, no me acordaba.
Nadie sabía.
Y si sabía, no me acordaba. Sí.
Yo creí que estaba como en modo avión por todo lo que estaba pasando con su país, con Palestina, por las cosas que ella ha compartido. Pero de repente, bueno, la Wonder Baby tuvo su ¿cuál es? ¿Su tercera o cuarta niña?
Pues no sé,
no le ha salido el varoncito. No le salió el varoncito, pero.
Con bueno, la casaca va a seguir buscando. Ey, antes de.
¿Tiene casa de Amazonas?
¿Noticias?
No, realmente no. Okay, ya vimos la hora del programa. Ya,
último mensaje es: la Sociedad de la Nieve me gustaría que ganara algo. A mí me gustaría, pero vamos a ver qué tal. A ver cómo le va. Otra pregunta: ¿algo nuevo que venga de películas de terror?
¿Se acuerdan? Sí, precisamente esta semana estrena Imaginario, Juguete Diabólico, de los productores, oigan, de los creadores de Five Nights at Freddy's y Megan. Por supuesto, Blumhouse te trae este estreno para esta semana, así que consulta tu cartelera. Esa es la que se tiene por ahí.
Okay.
Te mencionaría otras, pero ya estás hablando de presupuestos más bajitos, ¿me entiendes? Pero así como.
Pero de esas han salido
como quien
buenas.
Como quien dice fuerte, mira la que sale el 4 de abril, The First Omen, que es refrito esta. Ustedes o precuela de Damián Bogel. ¿Cómo es? El anticristo.
Sería un refrito, fíjate. Creo que es un refrito.
Eso es un refrito.
Sí, ¿no? Creo que es un refrito.
Sí. Así como quien dice de presupuesto más arribita, está esa, y en junio, En un lugar en silencio, día 1. No sé si la consideran esa de horror, pero Sí, van a ir saliendo, van a ir saliendo.
Suspenso,
más suspenso. Mira, ve, dice, mira, William, aquí te mandan. Si tienes un Roku TV y le pones cualquier antena, ya sea de la doblada, de las de tres, puedes sintonizar hasta canales digitales y son como 800 canales, así que no pago cable aquí en California.
Sí, voy a probar eso, pero yo tengo entendido que Roku TV es para los teles que no son inteligentes, te adaptas el Roku TV, pero no, ahí
es igual, es igual. O sea, es una opción que tenés cuando no son inteligentes.
O sea, le compro el chunchito, el Roku TV es un chunchito, ¿verdad? Que le pones al tele.
Sí, correcto, que es para hacerlo Smart TV. Entonces, obviamente.
Ajá, pero el mío ya es inteligente. Bueno, a la final terminó siendo bruto porque necesita antena para. O cable.
No,
para,
pero que mira,
o suscripción final, de cable para ver ABC, imagínate.
Recordá que William lo vas a utilizar como en otra de las del HDMI. Entonces, por ende, metes ahí por medio de ellos, aunque sea inteligente, pues lo vas a hacer más inteligente.
Dice, sí, ahí vamos a encontrar la manera.
Saludos, una pregunta, ¿saben si Cinemar Honduras traerá las palomeras de Pegajoso? No creo.
Buena pregunta. No, pregúntele ahí a Cinemar.
Yo voy a hablar con la gente a ver qué van a tener ellos, pero no creo porque creo que cada empresa hace aparte, o cada cine hace sus promociones diferentes. Dice, ahorita está la de terror del Distrito Sur, dicen aquí. ya bueno. Y ahí están, creo que están todas y todas las preguntas. ¿Algo que tengamos por ahí, William, antes de despedirnos?
No, me despido entonces con los estrenos para esta semana en cines, allá en Centroamérica llega Todos Somos Extraños. Aquellos que estamos en Estados Unidos ya esta película la pueden ver a través de Hulu. Atrapados en lo Profundo, también ya es una película más independientona, como les mencioné, Imaginario, Juguete Diabólico de Blumhouse, estrena en cines. El Gran Cambio, que yo creo que es de los productores de Sonido de Libertad, así que con esa proyección religiosa, podría decir, no estoy muy seguro, pero sí es de Angel Studios. Y Guerra de Hierro, por si no han tenido la oportunidad de ver esta película, que creo yo que, aunque no ha sido reconocida por ninguna premiación, creo yo que tiene méritos, pues, para poderla ver. Ya en el mundo de bueno, aquí en Estados Unidos estrena Kung Fu Panda 4, otra producción de Angel Studios que se llama Cabrini en cines. La Pan Sin Sal regresa con una nueva película donde se enamora de una fortachona. La fortachona esta, que salió en Star Wars. Esta movie se llama Love, Lies and Bleeding, que estrena algunos cines selectos de aquí de Estados Unidos, igual que esta de Imaginary o Juguete Diabólico. Ya en digital o servicios de streaming está Argyle para alquiler, Pobres Criaturas, como ya lo mencionamos, en Disney Plus, Hulu o en Star Plus, en cualquiera de los servicios de streaming de Disney está disponible ya. Ricky Stanicki, que es la nueva película de Zac Efron con John Cena, está en Amazon Prime. Damisela, que es la nueva película de Millie Bobby Brown, está disponible en Netflix, junto con la nueva serie de Guy Ritchie, Los Caballeros, también está disponible en Netflix, junto con también la miniserie con Kate Winslet de HBO o Max, que se llama El Régimen. Y bueno, esas son las opciones que ustedes tienen para este fin de semana, tanto en cines y en streaming, así que no resultó no ser una semanita de relleno. Hay bastantito que ver. Ah, y Wonka también estrena hoy en Max.
Ok, y por cierto, te mandan a decir, Denis, son cuatro niñas, dice.
Ah, ya ve, el otro, ya estamos pendientes.
Sí, también está pendiente de lo que pasa ahí.
Y está armando las
Amazonas. El otro tío.
El otro tío, sí.
Está armando las Amazonas ya. Bueno, pues sí. Gracias, William, gracias. Ahí nos vamos a estar chequeando en las redes sociales para que estén pendientes, igual Chivas, porque posiblemente siempre tengamos promociones de películas que vayan saliendo ahí. ¿Qué te iba a decir? Hey, por cierto, llegamos gracias a Cinemar, los invito para que vayan a Cinemar o ingresen a la cartelera cinemarca.com, ahí se van a dar cuenta de todas las películas que están, de las que mencionó en este caso William, y van a poder ver los horarios para que ustedes puedan ir no solo Tegucigalpa, sino que San Pedro Sula y La Ceiba. Así que pila, señores. Gracias, William.
No, gracias a ustedes y pues nos estamos chequeando y que en paz descanse Akira Toriyama. Hey, a propósito, dicen que la de Hiroyuki Sanada, Shogun, está buena, dicen, en serio.
Ah, bueno, vamos a chequearla entonces. Sisu.
Bueno, gran programa, no se olvide, este fin de semana 10, los Óscares, esté pendiente de las redes sociales. Chequea actualmente cuáles son las películas que les hace falta ver, dónde las puede ver, por si todavía hay una que le llama el interés, que le hizo falta.
Están piñadas en nuestro Facebook.
Están piñadas en el Facebook, no, es que no hay problema, puede chequearlas, lístese, salga de todos los compromisos temprano el domingo y prepárese, tome su mejor asiento y vea los Óscar, porque de una u otra manera... pues es lo que hay.
El lunes de eso vamos a estar hablando en el trabajo, donde sea sí. que se encuentre.
Sí. Entonces, por mucho que le quiera echar flores, es lo que hay, pero no. Nos vamos a divertir a través de. Vamos a estar en contacto súper conectados a través de Facebook, de Instagram, de Twitter. Gracias a todos, gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine.
La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó. Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark.
Nos vemos en el cine.